Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva tutoría de la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Hoy vamos a acabar rápidamente el tema. Ya veis que, como siempre, lo vemos rápido, el que estábamos de la filosofía árabe y judía. Os doy un par de ideas, como siempre, para que lo tengáis claro. Fijaros en algunos autores. Y pasaremos, porque luego me interesa llegar a Santo Tomás. Así como en San Agustín vimos un poco más, Santo Tomás es el, ya os comenté, que vendría a ser, tampoco era así porque tuvo que tirar mucho de Agustín, pero sí que es el que vendría a intentar casar a Aristóteles con el cristianismo. Lo veremos. Pero de momento estamos viendo estos autores que son los precursores de esa tendencia, de esa disputa filosófica que se dio en el mundo musulmán, que llegó al mundo cristiano. Bueno, nos habíamos quedado con Intufail. Intufail, tenéis un nombre completo, es el Abubakr de la escolástica cristiana. Y fijaros una cuestión. ¿Os acordáis que Sócrates es maestro de Platón y Platón maestro de Aristóteles? Pues algo similar. Era Abempace, fue el maestro de Intufail. E Intufail era amigo de Averroes. ¿Y qué hizo? Pues por ser el médico personal del califa, propondrá a Averroes para que le explique el aristotelismo, para que le explique la filosofía. Bien. Entonces, a partir de aquí, empezaremos con este buen señor, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad bin Umar ibn Rash. Este es el nombre, el Averroes, el Ibn Rash sería el Averroes. Muy bien. Nace en Córdoba, por lo tanto, como estos autores son del mundo occidental, la filosofía musulmana, recordad, de cara no tanto a las ideas, pero sí en el marco cronológico vuestro, a la hora de situar, los primeros autores son del mundo persa, por entendernos, del mundo oriental, pero el resto de grandes filósofos son del mundo occidental, de Al-Ándalus. Bien. Nace en el 26 y muere en Marrakech con 72 años. Era en Cádiz. Era una familia de tradición de juristas. El cadí era el juez principal de las determinadas zonas, con los almorávides. Siguiendo la tradición familiar, estudió leyes, se hizo cadí y fue el juez principal, el cadí, tanto en Sevilla como en Córdoba. Y fijaros una cosa, tanto con almorávides como con los almohades posteriormente, es decir, sabían navegar en este mundo de la política. Vale, como hemos dicho, Intufail lo presentó al califa y él le pedirá, por favor, que le explique la obra de Aristóteles. Bien. Acabará siendo médico. Médicos ya sabemos, ya lo hemos visto anteriormente también, como la medicina era un poco la cumbre del saber. Y tuvo un serio problema. Siguiendo Aristóteles, propuso algo que en el cristianismo ya lo hemos visto un poco antes, que es la defensa de la razón sobre la religión. Y no hace falta hablar de inquisición, porque aquí rápidamente se nos llena la boca con la palabra inquisición, pero la intolerancia existe en cualquier credo. Y eso es lo que le ocurrió a Averroes. Todo aquel libre pensador, no que se precie, sino que intente ser fiel a lo que a sus ideas, acaba siendo atosigado, acaba siendo de alguna manera perseguido. Y eso le ocurrió al final de su vida. Fijaros que muere en el 98. Unos años antes, 3 años antes, con 69 años, tuvo que aguantar la vergüenza, porque no tiene otro nombre, de ver cómo los suyos lo exiliaban, lo mandaban al ostracismo, lo mandaban a otro lugar, y sus obras eran quemadas. Eso de quemar libros, ya sabemos qué tipo de personajes son los que lo suelen hacer, ¿no? Muy bien. Solo será restituido al cabo de unos meses antes de morir en lo que hoy en día sería la zona de Marruecos. Vale. En el libro lo que tenéis, vamos a ver rápidamente la teoría de la doble verdad, lo tenéis en la página 355, y luego el monosiquismo, que es algo que también se explica, diré dos cositas. Bueno, Averroes, como sus predecesores, el punto 332 de la página 352, desarrolla las tradicionales cuestiones características del mundo islámica que se mueve, como ha podido ver, en la interpretación neoplatónica del pensamiento aristotélico. Esto es fundamental. No es un pensamiento aristotélico puro, porque es imposible. Pero sí ese intento, esa escolástica de casar ese pensamiento tirando del neoplatonismo. Bien. Pero su primera tesis original es la argumentación que desarrolla para justificar las aparentes diferencias entre las verdades de la filosofía y las de la teología, a partir de las cuales los llamados averroístas latinos formularon la teoría de la doble verdad. Vale, por lo tanto, el averroísmo latino tan de boga en París, en aquella época, ya os comenté el otro día, que Ramón Llull, cuando fue a explicar su arte, que no había quien lo entendiese, seguimos igual, ya lo dije, pone, digamos, que se queja amargamente de esto de la teoría de la doble verdad, del mundo de los averroístas que han infestado París y no están para nada de acuerdo con San Agustín y tenemos este problema. Esto lo veremos ahora cuando veamos a Santo Tomás. Muy bien. ¿No? Según Averroes, puesto que la filosofía bélica constituye esta girita, es que es de la ciudad de... Vamos a darle un poco más atrás. Aristóteles nació en la ciudad griega de Estagira. Es una ciudad que está al norte del Mar Negro y nació en Estagira, y el Estagirita es como si fuese el Yucmayoré. O sea, el Estagirita es el lugar de nacimiento. Estagira, me ha quedado, esto tiene que ser una E y esto es una S. Estagira es una al norte del Mar Negro, en la costa cerca de lo que sería la zona Macedonia. Había nacido ahí, por eso cuando Aristóteles llega a Atenas no puede montar escuela ni estar dentro de la ciudad y la monta fuera, porque él era un bárbaro. Ya recordamos que en el mundo clásico, bárbaro era todo aquel que no era de la polis correspondiente. Bueno, vamos a ver. Según Averroes, puesto que la filosofía aristotélica constituye la más alta cima del saber humano, acordaros que, os lo dije, hay una expresión, magister, dixit. Siempre que veáis esto, dixit es la tercera persona del singular del pretérito perfecto del verbo dico, decir. Y esto es lo dijo el maestro. Y cuando un escolástico decía magister dixit, todo el mundo sabía que se referían a Aristóteles. Por lo tanto, Aristóteles era la cumbre del pensamiento filosófico y era al que había que seguir, ¿no? Bien. Constituye la más alta cima del saber humano, y puesto que el lugar propio de la verdad absoluta no puede ser otro que el contenido de la religión, no puede haber en realidad ninguna contradicción real entre ambas verdades. A ver, si Aristóteles es el másca y Dios es el másca, realmente en el fondo de lo que se pueda decir cada uno tiene que ser lo mismo, era su razonamiento. momento, ¿no? Bien. Lo que sucede, por tanto, es que no todo individuo está en condiciones de comprender y asimilar el sentido de los razonamientos e intuiciones filosóficas. Claro, unos tienen más luces, otros tienen menos. Muy bien. Por ahí vamos bien. Sigamos. Y por ello existe la religión, la cual, por revestir su lenguaje con alegorías y metáforas, resulta accesible e inteligible incluso para la gente inculta. Ya lo hemos visto antes también, cuando el viaje de Hagi, el autodidacta, el filósofo autodidacta, se encuentra con él, lo va haciendo desde el interior, se encuentra con otro, es decir, desde el pensamiento, desde estos sentidos, hay varias realidades como llegan. Por lo ello existe la religión. A la gente inculta y analfabeta no se le puede exponer las investigaciones de los filósofos, pues, además de no entenderlas, las confundirían y les sería contraproducentes, les haría oblivio. Lo que no son capaces de elevarse especulativamente deben permanecer a nivel ordinario de las explicaciones religiosas. Es decir, aquel que mentalmente no le dé, debe intentar esa verdad desde la religión. Ya empezamos a tener aquí dos vías, ¿no? Y ahí. Que se llevan a cabo mediante parábolas, ejemplos, comparaciones, símbolos y relatos. Solo en los filósofos la verdad tiene un carácter de la demostración necesaria, dando lugar a un estilo de vida y demás. Vale. Claro. Esto lleva a un problema. Y esto, si preparáis el tema, tenéis que comentarlo, ¿no? Se ha discutido mucho sobre si esto significa entonces o no defender la existencia de dos verdades o solo una. En un último término está claro que la verdad es para Averroes y según lo que afirman sus textos solo una y la misma. Pero también es cierto que en su plasmación objetiva esta verdad sigue dos vías, dos caminos. De la filosofía y de la religión. Por lo tanto, ¿hasta qué punto una doctrina que habla con relatos y de forma llana con el fin de estimular a los seres humanos y cumplir la ley coránica puede ser la misma que la que es objeto de investigación científica? Averroes hizo dos tratados para demostrar el acuerdo de la verdad religiosa y filosófica. Pero es significativo, y esto es importante que lo recordéis, que subordine la teología a la filosofía. Y esto en el mundo cristiano sabía a cuerno quemado. ¿Por qué? Y este es el motivo por el que, con 69 años, pues lo echaron, porque era para el mundo cristiano, para el mundo judío, para el mundo musulmán, en estos siglos, en la zona intermedia de la época medieval, en los siglos centrales, era motivo de anatema. Entonces había que tenerlo en cuenta. Bien, haciendo de la filosofía el juez de la teología. Por lo tanto, correspondía al filósofo decir qué doctrina necesita ser expresada alegóricamente y cómo. Muy bien, esto los teólogos islámicos como el loco. Esta es la gran idea. Rápidamente, para pasar a Santo Tomás, que si no me enrollo, de la filosofía judía. Muy bien, algunos datos, ¿no? Empieza con Gaon Sadia, que es la primera gran figura del siglo IX-X, simplemente, la verdad revelada, esto lo leéis en la introducción, el principal autor será Maimónides, y otros autores, Descartes y Leibniz, que los veremos posteriormente en la segunda parte. Vale, estas son las cuestiones principales, se inicia en el siglo XII-X, y tenemos algunos autores. Sadia Gaon, iniciador de la filosofía medieval y jefe de la academia en América, cerca de Bagdad. Como tenéis algunas cuestiones suyas, no vamos a entrar mal. Im Gavirol, con su gran obra Fons Vitae, o Fuente de la Vida. ¿No? Tenéis, pone algunas otras, el Meter Malkut, el Sefer Yetzirah. Y simplemente nos habla de algunas cuestiones. Bien, otros autores, no son exagerados mucho, es el que me interesa, tenéis a Yudah Halevi, en el siglo XI-XII, en Córdoba, bueno, la Torá por encima, como siempre, y demás. Me interesa Maimónides. Maimónides es ya del siglo XII finales, muere a principios del siglo XIII, y es una obra importante, el libro del conocimiento, los ocho capítulos, un vocabulario lógico, aunque su obra más famosa, lo tenéis en la página 361, el Maimónides, el segundo parágrafo, es la guía de perplejos en la que intentó conciliar la Biblia con la filosofía de Aristóteles. Estamos en lo mismo. ¿Qué intentaban los filósofos musulmanes? Coger el Corán y cuadrarlo con Aristóteles. ¿Qué intentaban los filósofos judíos? Coger el Antiguo Testamento, la Torá, bueno, la medieval, todas las leyes suyas y intentar hacer lo mismo. ¿Qué son los perplejos? Muy bien. Indecisos o descarriados, porque las expresiones y el lenguaje de las escrituras no hay quien lo entienda, ¿no? Los perplejos son, para Maimónides, también los incrédulos en materia de religión, como creyentes irreflexivos y acríticos. Pues ambos, al constatar el conflicto entre la razón y la revelación, o no se atreven a ir contra la razón, o no quieren faltar a su fe. Pero la Biblia y la filosofía se acercan y Maimónides se hacen derivar de las mismas fuentes y dirigirse a las mismas metas. En este camino común, la filosofía desempeña el papel de camino, mientras que la Biblia es la guía que orienta. Veis, aquí ya hay una diferencia, ¿no? Con Averroes. Bueno. Otros autores, os pone algunas cuestiones, os dejo aquí lo de Ingabirol, tenéis la trascendencia de Dios y los libros sagrados, la Zorá y la Cábala, el Sefer Yetzirah, que lo tenéis ahí, y con esto, bueno, alguna idea de Ingabirol, también que os ha salido, el Mikor, su obra, la versión de forma latina, no leéis, es simplemente unas ideas generales para que lo podáis entender. Bien. Es esto, básicamente, lo que incluye. Vamos a entrar ya, porque si nos liamos con esto no miramos. Entraremos con el mundo aristotélico. Visto es, si queréis, una aspiración demasiado aspirante. Y demasiado elevada, es como si yo quisiese meter a Aristóteles en las religiones del libro. Hemos sobrevolado, comentado como de pasada los principales autores. Bien, entonces, nos encontramos con una situación histórica complicada. Estamos en los siglos centrales de la Edad Media. El románico, fijaros en el arte, empieza a desaparecer, aparece el gótico. El gótico es la antesala del Renacimiento. Por mucho que los renacentistas hablasen del gótico y el románico como esa Edad Media entre Roma y nosotros que no sirve para nada, por mucho que lo hiciesen, hay un problema, el ser humano. Muy bien. Luego tenemos la introducción de Aristóteles a través de lo que hemos visto de Averroes, la fundación de las universidades, los franciscanos versus dominicos. En fin, vamos a empezar un poco, como siempre, os hago un resumen. Familia de juristas, comentarios sobre Aristóteles, traducidos al latín y al hebreo. O sea, el mundo cristiano y el mundo judío, gran influencia en la escolástica, como hemos visto. Muy bien. La verdad metafísica por dos caminos, por la filosofía y la religión, como hemos comentado. A uno proponiendo de que existiendo las dos verdades, aún así los pensadores cristianos le llamó de la doble verdad. Realmente no es que haya dos verdades, sino que hay dos caminos. Pero eso abrió esta senda de la doble verdad que vamos a profundizar en estas últimas clases con los pensadores cristianos de la Baja Edad Media. Ya os digo, sobre todo los franciscanos, los dominicos eran los ortodoxos, importantísimos, como Santo Tomás, pero lo veremos, ¿no? Bien. Dice otra cuestión a Averroes, el mundo no tiene principio, por lo tanto no hay creación, por lo tanto ya nos cargamos media Biblia, y el alma, aquí podríamos adaptarlo, procede del alma universal, Dios, lo que sea, pero es el motor, acordaos del motor inmóvil. Bien, estas obras, ¿cómo llegan? En el siglo XIII, una cuestión que no suelen analizar los libros es que todo el intercambio cultural se realizaba a través del comercio. Es fundamental entender que el siglo XIII es el siglo del despegue mercantil, el despegue comercial. Por ejemplo, a finales del siglo XII, los genoveses ya estaban instalados en las costas atlánticas. Tenían negocios, tenían comercio. Entonces, y ya no digamos la cantidad de cristianos que habían en la zona de Marrakech, en la zona de lo que hoy en día sería Turquía, digo, Turquía, muy bien, hombre, te has cubierto, Marruecos, lo que sería Marruecos, y sin ir más lejos, los mallorquines, el reino de Mallorca, tenían ya gente asentada, viviendo en la costa atlántica, en Larache, lo que sería hoy en día Larache, lo que sería Anfa, hoy en día, que era, en aquella época se llamaba Nife, y que luego también fue Casablanca, porque Anfa está delante de Casablanca. Toda esa zona había mallorquines antes del siglo XIV. Hacia 1290 ya había mercaderes mallorquines en toda aquella zona, no solo mallorquines, sino genoveses y de otros lugares, ¿no? Muy bien. Esta gente eran los que negociaban, los que transportaban todos los libros. Muy bien. ¿Cómo llega Aristóteles? Ahora, entendiendo un poco ese marco mercantil, ese marco de intercambio económico, que también incluía el intercambio cultural, pues estas obras van a llegar. Como os pone en la página 375... Del mismo modo que los padres de la Iglesia hubieron de enfrentarse a la tarea de conciliar el cristianismo con los primeros siglos de la Edad Media, se conocía el pensamiento griego, a través de Platón y neoplatónicos, esto vuelve a ocurrir con la relación con Aristóteles. Además había un problema. El corpus aristotélico llegaba no solo en una traducción latina, sino complementado con comentarios e interpretaciones de filósofos árabes como Avicena y Averroes. Claro, aquí había un problema. ¿Qué hacemos con los textos? ¿Podemos creerlos? Esto ocurrió en el siglo XV, cuando los turcos acaban con el imperio bizantino, con el imperio romano de Oriente, en 1453. Ya años antes, todos los sabios del otrora imperio se habían trasladado a Italia. El Renacimiento no se entiende. Ese renacimiento no solo histórico, sino cultural, no se entiende sin la caída de Constantinopla. Porque esos sabios fueron, básicamente, a Italia y crearon escuelas platónicas y aristotélicas, y algo fundamental, pudieron llevar obras originales de Aristóteles, por ejemplo, y también de Platón, que no habían sido redactadas, porque, claro, los comentarios de Avicena, o sea, los tratados de Avicena, Averroes y demás, es como, si, para entendernos, me han dicho que dicen que dijeron. ¿Me puedo creer 100% lo que me han dicho o hay que matizarlo? Entonces llegaron esos textos en el siglo XV y rápidamente fueron analizados y demás. No, pero eso ya lo veremos en su momento. Muy bien, llegan estos textos. ¿Y dónde van? Al centro del saber del momento, que era París. Muy bien. Llega la traducción latina y con los comentarios. En 1210, lo tenéis por aquí, Además, el Corpus, quienes traían conclusiones que contradecían importantes principios del cristianismo sobre el alma, la creación, como vamos viendo. Muy bien. Esta fue la razón del recelo inicial y las prohibiciones. En 1210, un concilio provincial en París prohibió que se leyeran y explicaran a Aristóteles sobre su filosofía natural. En el 15 se renovó, aunque se autorizó la lógica y la ética. En la Universidad de París, la Sorbonne, que fue un franciscano que la creó. Poco después, Gregorio IX ordenó la revisión de Aristóteles para que pudiera ser posible su lectura después de ser corregido y no irse al infierno. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que había aparecido la obra perdida del maestro. O sea, los escolásticos, que tanto tiempo llevaban dándole vueltas, el creo para entender, ya estamos en ese plano de quiero entender para poder creer mejor en Dios, estamos en ese punto. Claro, la llegada de Aristóteles es que es un incentivo, es un caramelo para ellos. Entonces la escolástica no podía dejar de intentar analizar, intentar meter el pensamiento aristotélico en el mundo de la religión. Muy bien. Ni podía ignorar ni podía renunciar a Aristóteles. La filosofía del estagirita, ¿no?, se imponía por su superioridad y riqueza de conceptos y verdades y demás. Bueno, ¿quién fue el que lo hizo, no? Muy bien. Dos dominicos, Alberto Magno y Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque dos cuestiones. Esto vendría, no era una doble verdad, ¿eh? Tenemos la razón como fuente de conocimiento, libre de religión y teología, pero subordinada a ello. Es decir, vamos aquí a buscar un justo medio. De momento, vamos a hacer una cosa. Muy bien, la razón puede empezar a pensar. Pero la razón siempre humana estará subordinada, como ya comentamos el otro día, a la verdad divina. Bueno, en este marco se fundan las universidades. Uno de los centros intelectuales de la historia de Europa, la Universidad de París, se fundó a principios del siglo XIII como asociación de profesores y estudiantes. Universitas Magistrorum et Scholarii. Universitas es, el término universidad vendría a ser lo que en castellano se llamaba ayuntamiento, juntanza. La universidad es todos. Y esto era el conjunto de maestros y escolares bajo la autoridad de un rector. Cuatro facultades, lo leí, la de teología, la de la filosofía, derecho y medicina. Y pone algunas cuestiones más, cuando se fundan algunas de ellas, que lo tenéis para que veáis un poco, y las de Oxford, Cambridge, aquí, Salamanca y demás. Me interesa más una cuestión. En la página 378. El Barça contra el Madrid o el Madrid contra el Barça. O el Bilbao contra algún otro de por allí o lo que sea. Me da igual. Es una tontería para que lo veamos. Dominicos y franciscanos. Con la aparición de las ciudades, la iglesia se renueva. A principios del siglo XIII tenemos, finales del XII, del XIII, hay una explosión de fe, hay una explosión de religiosidad, pero no están de acuerdo, la sociedad va cambiando, como siempre, y la religión tiene que adaptarse a la nueva sociedad. Ya no son los frailes blancos o negros que viven según la regla de San Benito y viven del mundo agrario, son nuevos, es una religión mucho más urbana, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Otro hecho de gran relevancia para comprender este mundo propio del siglo XIII fue la aparición de dos grandes órdenes mendicantes, no son las únicas, ¿eh? Franciscanos y dominicos, que poco a poco fueron sustituyendo a los benedictinos en la enseñanza y en las disputas filosóficas. Domingo de Guzmán, que quería combatir la herejía albigense, la defensa de la ortodoxia, mientras que los franciscanos se fundaron como reivindicación de la experiencia evangélica más pura, culto de la espiritualidad. De hecho, San Francisco estuvo a un tris de acabar en la hoguera, porque hubo un momento que lo iban a excomulgar y hubiese tenido que salir por piernas. Bueno, pronto destacan figuras de ambas órdenes que ocuparon cátedras de la Universidad de París. En un principio, la universidad se creó para huir de las escuelas catedralicias, para huir de la religión, pero rápidamente estas órdenes urbanas, mucho más ágiles, mucho más imbricadas en la sociedad, basta ver aquí en Palma, pues lo que es el actual convento de San Francisco, que es del siglo XIV, de la primera mitad del siglo XIV, el tamaño del edificio y el claustro da una idea de lo que eran apreciados en la ciudad. El convento de Santo Domingo debía ser una maravilla arquitectónica, pero ya sabemos que los dominicos, al ser tan ortodoxos, al paso de los siglos, se quedaron mucho más ligados a un concepto de inquisición. Eso es un tema para hablar, no es el león tan fiero como lo pinta, ya hay una serie de cuestiones que se podrían adaptar, pero bueno, no viene a cuento ahora. Muy bien. Lo que originó importantes protestas por parte de los profesores laicos, quitaron el trabajo. Dominicos fueron Alberto Magno, como os he dicho, Tomás de Aquino o el maestro Eckhart. El maestro Eckhart en Alemania no tiene nada que, o sea, Ramón Llull no tiene nada que envidiar. En este sentido, aquí a Ramón Llull, pues, en fin, lo han resumido a una cuestión puramente político-lingüística, que es, en fin, yo siempre he dicho que si se levantase de la tumba empezaría a repartir mandobles y se iba a quedar más contento porque no iba por ahí su idea, ¿no? Pero ya sabemos que si hay algo que se puede manejar mejor más en política o ideario, es precisamente la historia. Pero bueno. Franciscanos fueron San Buenaventura, Roger Bacon, Duns Scoto y Guillermo de Oca. Los dos últimos, ya es el tema último que veremos cómo el dogma queda afirmado. Bien, tuvo su importancia la determinación de la evolución de la filosofía del derecho. El hecho de que el tomismo se consolidó al patrimonio de los dominicos, es el resumen que tenéis en la pantalla. Adecuar Aristóteles a la fe. Bien. ¿Qué ocurría? Que los franciscanos iban por la revelación. Dios está por encima de todo ello. Vale. Mientras Tomás intenta salvar el aristotelismo poniendo manifiesto que intrínsecamente no supone necesariamente la interpretación que de él daban los averroístas, y hacerlo útil al dogma cristiano, Buenaventura lo niega al carácter de filosofía auténtica y la relega al ámbito de mera ciencia natural. La ciencia es ciencia natural, no puede ser una ciencia superior. Nos hemos de meter en el siglo XIII-XIV. Es decir, si analizo cosas de la materia, ¿cómo puedo intentar entender a Dios? Será el mundo. Vale. La filosofía necesita de la revelación divina, ¿no? Y es un proceso de elevación del alma a Dios. Como veis, el mundo franciscano siempre ha sido más espiritual en este sentido, mientras que los dominicos eran más rígidos. Bien, vamos a ver en este punto, lo tenéis al final, inicio y último parágrafo, esta diferencia de posiciones y de tesis derivará en la conocida posición entre dominicos y franciscanos, que deja bien a la vista diversos testimonios de la época. Algunos más, ¿no? Y las diferentes posiciones filosóficas. Es interesante la página 379. La filosofía es un punto de partida para los dominicos como un método, pero para los franciscanos la filosofía como un proceso del alma o interior, también elevación del alma a Dios. Y por lo tanto estaría incluida la teología. Bueno, vamos a ver rápidamente ahora, esto lo hemos comentado, la escuela agustiniana, simplemente, porque no acabamos ni vamos, predominante hasta la aparición de Santo Tomás, La filosofía, como vemos desde San Agustín, subordinada a la teología. Vale. ¿Por qué? Porque el ser humano no llega. Si no es por la iluminación divina, no hay nada que hacer. Y la verdad, que es Dios, solo puede llegar a través del propio Dios. Muy bien. Por lo tanto, y esto es fundamental, ¿qué es? Si estamos en San Agustín, rebobinemos. A ver, voy a poner otro color. ¿Os acordáis de San Agustín y la voluntad? La voluntad de pecar, la voluntad de no pecar, de ir a la ciudad de Dios o la ciudad del hombre, es la voluntad. Esta voluntad y el bien, es decir, el mundo superior de Dios, está sobre lo que sería la verdad humana y el intelecto humano. Luego también nos comenta algunas cuestiones sobre las ideas platónicas eternas, que eso ya comentamos en su momento, que cuadraba perfectamente. Y tenéis algunos autores. En Roberto de Cabeza Grande, bromas aparte, Grosso Teste. Bien, ¿qué hizo este hombre? Aquí tenéis una imagen suya, el obispo, como obispo. Articuli fidei tam divinitatis quam humanitatis. Bien. Traductor de la ética aristotélica, combina agustinismo con la ciencia empírica. Es un científico. O sea, que los franciscanos vayan por la parte de la voluntad no significa que sean unos ascetas, no, sino que también analizan la realidad. De Luque, es una obra fundamental. Muy bien. ¿Qué nos permite la luz? Ver. Evidentemente, si nos metemos en la mentalidad, ¿qué va a ser la luz de la religión? Dios. Es la luz pura y eterna. Vamos, los LEDs de hoy en día, ¿no? Ese sería Dios. Luego, otro autor que tenéis por aquí, la luz se difunde en todas las dimensiones, desde el firmamento, el grado, de la luz también seguiría el modelo platónico, según el grado de perfección y demás. Otro autor, Alejandro de Harris, con una suma teológica, será fundamental porque, siendo maestro de San Buenaventura, el mundo agustiniano, que son los agustinos, evidentemente, que son mendicantes también, lo que filosóficamente no tuvieron la relevancia y socialmente no tuvieron la relevancia de dominicos y franciscanos, ¿no? Bien. Básicamente, dos ideas de crítica a Aristóteles por la falta de revelación y, en cuanto a la Trinidad, sigue San Agustín, como no, y el mal es privación del bien. Como lógico, tampoco hay que romperse mucho la cabeza. Siguiente. Dios es el creador del mundo. Y todas tienen materia y forma. Cuerpo y alma. Eso ya desde San Agustín, ¿no? Pero, claro, fijaros cómo el mundo judío había intentado crear esa idea común. ¿Os acordáis que lo vimos, no? Que todo procedía de Dios. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte cuando veamos, que veremos a Descartes, veremos a Hume y todo esto también, volveremos a ver esta idea de materia común, ya lo veréis. Muy bien, el alma, conocimiento al ser compuesta de materia y forma, conocimiento originado en la iluminación divina sobre el intelecto agente, sobre aquel que hace, que es la parte del alma. Recordad que el intelecto agente es ese nexo de unión. San Buenaventura de Bagnoregio, que tenéis aquí, nace en Viterbo en 1221, morirá con 53 años, y a través de su, como profesor, pues, se dedicó a los comentarios. En 1273, bueno, ocupó cargo de rector de la Universidad de París, posteriormente superior de la Orden, fue nombrado cardenal, firmó el año siguiente el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo y los inventarios y otras obras. Muy bien. El ejemplarismo. Las cosas naturales a la luz del Espíritu Divino. Lo tenéis por aquí. El verdadero metafísico es el que considera el ser natural en el espíritu ejemplar. La consideración de las cosas naturales a la luz del espíritu del verbo mismo, el verbo es Dios, porque así empieza la Biblia. Y en principio fue Dios, fue el verbo, y el verbo fue o es Dios. Primero fue el verbo ser, la existencia. Bueno, tomé algunas cuestiones. Lo que considera Aristóteles un filósofo natural, es decir, un científico, porque se dedicaba al sermos quentiae, el sermos sermonis, ya sabemos todo lo que es un sermón, que parece lo que estoy haciendo, un sermón, es decir, palabra, discurso de ciencia, que frente a Platón y neoplatonismo, como buen agustiniano, en lo que toca, pues, sermos sapientiae, y un modelo trinitario y demás. Luego os comento algunas cuestiones más sobre el itinerario de la mente a Dios, en función de esa cual se hallaría en el camino tanto la razón como la filosofía. Y los seres vivos e imagen o vestigio divino. Esto tiene una cierta relevancia, esto tiene una cierta idea, recordar de lo que es el mundo platónico, de las haidos, de las formas. Muy bien. El averroísmo latino. Muy bien. ¿Quién escogió el averroísmo? Sacerdotes, o sea, religiosos, no. Porque no podían, básicamente porque iban a salir, pero por piernas de la orden. Entonces, los profesores laicos adoptaron este modelo intermedio, ni para ti ni para mí, este modelo intermedio de averroes. Vale. ¿Qué pretendían? Básicamente, ¿pero por qué? ¿Para meterles el dedo en el ojo a los otros? No, simplemente estamos en una disputa crucial. Ya os digo que estamos en el gótico, pero el gótico es la antesala del Renacimiento. Coged las esculturas góticas, ya tienen movimiento, salen del muro, ya tienen expresiones, son diferentes. Ya el ser humano ya lo ve de otra manera. Vale. Tenéis, os he puesto algunas cuestiones, el entendimiento potencial y activo es el mismo, el alma racional es común al ser humano y la única inmortalidad. Muy bien, claro, el alma racional común es un ente, es algo que no es materia, no es la nuestra del ser humano. Si yo quiero meter a Aristóteles en medio, y Aristóteles dice que el alma es mortal, tengo que sacarme un alma inmortal de alguna manera, ¿no? Bien. Intento demostrar la eternidad del mundo, porque así de paso se cargaba en el principio de la creación, y su idea básica era esta, que algo verdadero según la razón puede ser lo contrario en filosofía, que es lo que pone. Su opuesto puede ser verdadero en filosofía. Esto es un poco el pensamiento de esta gente. Esto llevó a Sigier de Brabante, lo tenéis aquí, en su calidad de cardenal, será condenado. Maestro de la Facultad de Artes de París, fue condenado por sus doctrinas averroístas, de las que defendió alegando que él solo se limitaba a informar de lo que decía Aristóteles sin pretender ir contra la fe. No obstante, y aunque modificó algunas de sus posiciones, volvió a ser condenado de nuevo en el 77. En el 82 murió asesinado por su secretario, y entre sus obras destacan la cuestión Quaesque utrum exit vera, de ánima intelectiva, de alteritate mundi, y cuestiones. Bueno. Básicamente, ¿qué dice? La verdad está en la fe y la filosofía se encarga de interpretar Aristóteles. Sigier no habla de doble verdad. Estamos Los contenidos respectivos de la filosofía y de la fe se definen como dos órdenes, uno natural y otro sobrenatural. Esta es la idea, ¿eh? Estar metidos ahí en medio, ¿eh? En este punto, la disputa era esta, cuando hagáis estas partes. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo salvo estas cuestiones? El intelecto existe separado del cuerpo. Pues, ya esto es diferente. Otra de las tesis distintivas, lo tenéis en el penúltimo parágrafo de la 388, el alma no es la forma del ser humano, no le confiere el ser. Hay una única alma intelectiva para todos los hombres, ya lo hemos visto, pues separada de la materia en su ser no puede multiplicarse. Es decir, habría, no lo pongáis en el examen que os mata, un universal de alma que serviría para todo. Vale. Bueno, conviene a algunos autores, y Santo Tomás, pues lo dijo que tal y que tiene. Muy bien. Y defiende la eternidad del mundo, porque si es egoísta, no puedes. Por lo tanto, tenemos ahí estas cuestiones de seguimos siendo aristotélicos y por lo tanto condenables, ¿no? Bueno. Para finalizar, en la 389, aunque Sigiel pretendía que su sistema era verdadero aristotelismo, padecía la influencia de Avicena y Averroes. Así, si bien Aristóteles considera a Dios como el primer motor, en el sentido de causa final última, y no en el sentido de primera causa eficiente. Sigiel seguía a Avicena y Averroes, a través de Dios, la primera causa creadora, bla, bla, bla. Bueno. Bien. Luego, tenemos a el primer gran pensador que normalizará, entre comillas, a Aristóteles. Vale. Alberto Magno muere en 1280, como veis, ya con 87 años, tuvo una buena vida, se le representa siempre como doctor y curioso, aquí tenéis una representación suya en el lugar de lectura, con los libros en la caja y demás. Bien, comento algunas cuestiones. Seguidor de Aristóteles, apoya en la observación y experimento. Y sus obras serán las que desarrollarán y dará a conocer ya definitivamente estas cuestiones aristotélicas. Muy bien. ¿Qué va a hacer? El averroísmo no cuadra, ya lo hemos visto, porque por mucho que quiera meter, luego, muy bien, salvo el alma, pero no hay creación, no hay nada. Vale, vamos a ver. Entonces, la filosofía sería para el mundo aristotélico y la ciencia, mientras que el mundo teológico sería para Platón y la escolástica. Por lo tanto, tenemos una cuestión, el tema de los universales. Ya vimos que los universales pueden ser antes, en o después de la cosa en sí. ¿Cómo lo soluciona? ¿El universal existe? No. Solo en el entendimiento. Por lo tanto, es esa postura intermedia. ¿Os acordáis que lo vimos, que había tres? Unos que son puros, que son eternos, que son así, y otros que lo niegan totalmente, y una postura intermedia que es esta, que es la del entendimiento, ¿no? Otras cuestiones de las que tenemos por aquí para no liarnos mucho, controversia de los universales, lo que hemos visto resumen, muy resumido, es el punto 143 de la 390. Pero la originalidad, en la 391 al principio, de Alberto consiste en pensar que el universal en cuanto tal solo existe en el entendimiento, porque en la realidad está unido siempre a la cosa individual, la única que existe. Es decir, en la realidad universal solo existe como forma que con la materia constituye las cosas individuales. Bueno, luego comentaron más las distinciones, el alma y el intelecto. Simplemente lo que dice es que el alma es sustancia, el intelecto es individual como el alma, y en el alma sitúa el entendimiento. Tenemos el entendimiento agente como el acto y el entendimiento posible como potencia. Bueno, con algunos latinajos, al final de la 392, en el alma se distingue el entendimiento agente que deriva del potes, es decir, de la esencia del alma, y el posible, que deriva del quod es, o sea, de la existencia del alma. Quod es y quod, de lo que. Estos son los juegos de latina, ¿no? Bien. Y al final de esta parte expone, no obstante, Alberto aporta una idea novedosa. Para que haya conocimiento no basta la luz del intelecto agente, sino que es preciso también que se le aplique la luz del intelecto increado. Si es un intelecto no creado, será eterno, ¿no? Bien. Solo el modo de acción general de Dios que depende de la gracia que va. Bien. Siguiente. Tenemos un científico interesado por la naturaleza, según Aristóteles, es profesor de Oxford, se acabará haciendo franciscano, recordad lo que os comenté de Ramón Llull también, se acabará haciendo no religioso, pero sí adscrito al mundo franciscano, y le interesan las ciencias en Canadá. Tiene tres trabajos, el mayor, el menor y el tercero. No es difícil de acordarse, ¿no? Tenéis aquí la vida de él y unas cuestiones. Básicamente, razón y experiencia. ¿Cómo podemos saber? Uno, por autoridad. Magister Dixit, la Biblia, Dios ha dicho. Otro, por la razón. Yo puedo razonar que esto es así. Y otro, por la experiencia. Y esto es fundamental, es un autor precursor en su tiempo, porque la ciencia experimental, de alguna manera, la potenció. ¿Y qué decía, básicamente? La ciencia experimental, ¿qué permitía? Pues, por un lado, conocer la verdad con la experiencia. La tontería que os comento siempre de si pongo el dedo en el agua caliente, me quemo, ¿no? Eso es verdad, es así. Y si lo experimento 4 o 5 veces, aparte de ser un poco tonto, pues lo comprobaré, haré una comprobación total. Y de eso puedo obtener los resultados, que será un dedo quemado, y me permite conocer el pasado, presente y futuro, y esta observación, no de la tontería esta que os he comentado del dedo, sino de la observación de la naturaleza, la causa-efecto, cómo funciona, permite construir máquinas. Y aquí es un adelantado de su época. Comento algunas cuestiones. Fijaros, el punto 3 de la página 395. Por último, en su tercera prerrogativa, debe permitir conocer el pasado, el presente y el futuro, así como realizar máquinas sorprendentes, algunas de las cuales están ya construidas. Máquinas que cambiarán las condiciones de la vida humana. Vamos, como si fuese la inteligencia artificial que nos lleva machacando año y medio, ¿no? Lámparas perpetuas, explosivos, navíos sin remo ni vela. Existen. Lámparas perpetuas también existen. Edison hizo las hizo. Y se pueden hacer lámparas que no se fundan nunca, pero me interesa, ¿no? Vehículos que se desplacen por sí solos. Los usamos cada día. Aparatos voladores, ¿para qué hablar? Aparatos elevadores, cualquier grúa que conozcamos. Máquinas sumergibles, ¿para qué? Puentes sin pilares, etcétera. Es decir, su imaginación le llevó a pensar una serie de cuestiones que con el tiempo se iba haciendo realidad. Y luego él quería transformar la religión. Con esto acabaremos y el próximo día veremos a Santo Tomás porque ya se nos ha pasado el tiempo. Muy bien. ¿Para qué sirve la ciencia? Para deslumbrar a los no creyentes. Y el que no crea, pues lo paso por las almas y punto. Muy bien. La sabiduría espiritual tendría que dirigir la República Cristiana, que ya nos estamos acercando al problema que tendrá autores como Guillermo de Ockham, el conciliarismo y todo esto, ¿no? La misma Iglesia es el clérigo, es una reforma moral intelectual, que al fin y al cabo lo que quería. Por lo tanto, su objetivo es este, la ciencia como herramienta de salvación. Bueno, y dejamos lo jugoso para el próximo día, que ya habéis visto que no nos ha dado tiempo, pero bueno, podremos avanzar más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos ya el próximo año. Disfrutad de las fiestas y ánimo con la asignatura. Ir haciendo muchos turrones, no porque luego hay que digerirlos, pero alguno caerá, no os preocupéis. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y nos vemos el día 10 de enero. Felices fiestas a todos. Adiós.